Bien, para el tema de esta tarde vamos a tener una lectura a manera de introducción en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 16. Lucas 4 a partir del verso 16. Dice en este lugar la palabra del Señor. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Y esperemos que Él nos ayude en la meditación del tema que tenemos por delante. Todos los temas de estos 4 días están englobados, en una denominación común a la que hemos puesto un título, Sociología de la Iglesia. Es un concepto que se maneja en los estudios teológicos fundamentalmente a partir y durante la Segunda Guerra Mundial. Es un concepto que desarrolló de una manera muy edificante un teólogo de gran dimensión, no solamente en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, sino de gran dimensión humana, hasta el punto de dar su vida por el Dios y los principios en los que creía y de alguna manera por sus hermanos en la fe. Un alemán que descuartizaron los nazis y que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Por cierto, excomulgada su lectura en la mayoría de las denominaciones evangélicas de medio mundo. El Señor Jesucristo diría por la ignorancia que en ellos hay. Y pocas personas, mujeres y hombres, como este hermano, se preocuparon tanto de los aspectos de los que nos vamos a preocupar estos días. Para los que conozcan el pensamiento de Bonhoeffer, pues encontrarán que bastantes cosas de las que vamos a decir aquí no coinciden con su pensamiento, otras sí, porque coinciden con la revelación que nos une en la palabra de Dios. También me comentaba un hermano que alguien de esta congregación pues preguntaba como ¿qué es eso de la revolución pendiente? Que en nuestros medios la palabra revolución da miedo y enseguida lo identificamos con aspectos que tienen que ver con el terrorismo de diversa índole. No se trata de eso. La revolución pendiente es la revolución que este mundo necesita. Y como nunca ocurrió, por eso está pendiente, porque nunca ocurrió. Y pudo haber ocurrido, y de hecho vino a este mundo hace casi 2000 años quien la puso en marcha y quien la dirige. Pero sus seguidores no hemos sabido llevar a la praxis, a la realidad de nuestras vidas, el mandato, la encomienda, la misión que Él nos dejó. Les voy a leer unos datos de última hora, recientes, que hacen referencia al informe sobre el desarrollo mundial para el 2000-2001, nada menos que del Banco Mundial. Y es un informe sobre la situación de la pobreza en el mundo y lo que los expertos del Banco Mundial, poco sospechosos de ser revolucionarios, ni en el sentido de la derecha ni en el de la izquierda, porque algunos todavía no se enteraron de que el nazismo era anticapitalista. Por eso digo que ni en el sentido de la derecha ni en el de la izquierda. Pero los expertos del Banco Mundial no son sospechosos de ser socialistas ni comunistas, ni tampoco nazis en el sentido anticapitalista. Y les voy a leer literalmente lo que recomiendan para luchar contra la pobreza y cuál es la situación en la que nos encontramos, para que ustedes piensen si es necesario para este mundo una revolución, sí o no. Y luego veremos de qué manera. Se lo voy a leer literalmente para no tergiversar algunos párrafos del informe, solo algunos, entresacados, que dicen lo siguiente. Los pobres no tienen acceso a libertades fundamentales de acción y decisión que los más acomodados dan por descontadas. Esto lo dice el Banco Mundial. No lo dice un guerrillero anticapitalista. Pasamos más adelante, y esto es la esencia del informe. De un total de 6.000 billones de habitantes que tiene actualmente esta Tierra, 2.800 millones, casi la mitad, viven con menos de 2 dólares diarios. O sea, 360 pesetas al día. Pero esta es la media de 2.800 millones. Si esos 2.800 millones tuviesen 360 pesetas al día, el mundo funcionaría de otra manera. Esto es la media. Quiere decir que hay muchos cientos de millones que no tienen nada, ni una peseta. Otros 1.200 millones, una quinta parte de los 6.000, viven con menos de un dólar, unas 180 pesetas al día. Se calcula que en los próximos 25 años la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas. Y el 97% de ese aumento corresponderá a los países pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que un tercio de la humanidad vive en la miseria. Si no tiene el mundo que cambiar, ¿qué condiciones se tienen que dar para que tomemos conciencia de que hay algo pendiente que tiene que cambiar? Y eso que está pendiente, que tiene que cambiar, es lo que hemos denominado la revolución pendiente. Y miren un párrafo que no tiene desperdicio de los economistas del Banco Mundial. En las sociedades con grandes desigualdades, es particularmente importante incrementar la equidad a fin de poder lograr progresos rápidos en la reducción de la pobreza. Y para aumentar la equidad es preciso que el Estado respalde la acumulación de activos, recursos humanos, tierras e infraestructura que poseen los pobres o a los que tienen acceso los pobres. Fíjense si la situación en esta tierra y en este mundo será grave, que los más ricos del mundo están llegando a una conclusión. Que si se quiere que este mundo siga funcionando, porque no sé si saben que los grandes capitales del mundo la produce los pobres. Si se quiere que el mundo siga funcionando desde el punto de vista humano, los ricos han llegado a la conclusión de que tienen que disminuir la pobreza y repartir lo que tienen. Y por eso me parece a mí que hay una revolución pendiente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la Biblia con eso? Pues hombre, eso solo se puede preguntar desde la insolidaridad, desde un gran desconocimiento de la realidad y desde el pensamiento de que todo el mundo vive como viven los que mejor vivimos. Y que esas imágenes que vemos por la televisión todos los días son cosas que ocurren muy lejos, pero no tienen nada que ver con nosotros. Pero no hace falta ir a la televisión para ver lo que ocurre en esas tres cuartas partes de la humanidad que viven en la miseria. Solo tenemos que visitar las zonas más marginales de nuestras ciudades o de nuestros pueblos. Vamos a encontrar la misma historia. El término revolución tiene fundamentalmente dos significados. Uno, acción de revolver o revolverse. O sea, para hacer una revolución hay que revolver algo dentro de nosotros, que estamos adaptados a una situación muelle, y además no solamente tiene que revolverse algo dentro de nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que revolvernos, dar la vuelta. Caminamos en una dirección y quizá tenemos que empezar a caminar en otra. Y hay otro significado del término revolución, que es el que se mueve fundamentalmente en el campo del concepto sociopolítico de revolución. Revolución supone cambio violento en las instituciones políticas de un país. Dicho de otra manera, derrocar el poder establecido para imponer por la fuerza de las armas un sistema socioeconómico diferente. Eso es, por antonomasia, por excelencia, el significado de cambio violento de las instituciones políticas de un país o una revolución. Y pueden ustedes recordar, pues, muchas revoluciones que ha habido en el mundo, la Revolución Mexicana, que sigue estando pendiente, porque nunca se concretó en sus fines, la Revolución Rusa, que sigue estando pendiente, porque se concretó mal, la Revolución Cubana y tantas otras. Ustedes dirán, la Biblia no habla de un dirigente, o como se dice hoy, de un líder que hubiese hablado de la revolución violenta. La Biblia habla, para los creyentes, de un Mesías, de un Señor que predicaba, y ahí está el Sermón de la Montaña como punto de referencia, la no violencia. Pero ¿han pensado ustedes alguna vez qué contenidos, y lo que voy a decir igual les parece una contradicción, pero piénsenlo antes de responderse con la fórmula que a todos nos han enseñado en la mayoría de los sitios donde hemos conocido el Evangelio? Piénsenlo. ¿Han pensado alguna vez los contenidos de violencia que implica la no violencia? ¿Eso lo han pensado alguna vez? ¿Qué creen que es más fácil o más difícil? ¿Desarmar al enemigo a tiros o a bayonetazos o sin armas? ¿Qué creen ustedes que es más fácil o más difícil? Tómenlo como quieran. O dicho de otra manera, ¿en la no violencia hay agresividad contra el sistema, sí o no? Muy seria la agresividad, muy seria. El nuevo orden, por decirlo de alguna manera, ahí sí podríamos decir mundial, pero más universal, cósmico, que Jesús de Nazaret inició, se inició sobre la base de la violencia con derramamiento de sangre, sí o no. Si morir en una cruz no es violencia, ustedes me dirán cómo se llama eso. El cristianismo se levanta sobre una muerte violenta, pero es que en esa muerte se mató a la muerte, y a la muerte sin violencia no se la puede matar. Pero es que en esa muerte se desarmó al que tenía el imperio de la muerte. Esa muerte supuso una lucha violentísima. Y si alguien piensa que el Señor Jesucristo solo murió para salvar una parte de nuestras personas, el alma, pues con todo respeto se equivoca. Murió para reconciliar todas las cosas con Dios y para cambiarlo todo. Ahora, si espiritualizamos su mensaje, entonces nos colocamos fuera de lo que es los contenidos y el ámbito del reino de Dios. Los primeros anuncios, yo creo que bastante claros, pero esto lo digo con prudencia, acerca del Mesías, están en las primeras páginas de la Biblia. Hay un texto en el capítulo 3 de Génesis, muy conocido, el verso 15, que hace referencia a la sentencia que Dios hace después de la caída de la primera pareja sobre la serpiente, sobre el diablo, que tiene un reino que tiene que ver con nosotros. Y dice el verso 15 del capítulo 3 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá o aplastará o atrapará en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. El mundo que se va a devenir supone el enfrentamiento de dos que se van a agredir a muerte. Si ahí no hay violencia, no sé qué hay. Casi todos los padres de la Iglesia, por mencionar algo, están de acuerdo en que ahí se hace una referencia a la descendencia de la mujer, al Mesías y al Cristo. Y por otra parte se hace una referencia al diablo, porque eso es obvio. ¿Corrobora esto el Nuevo Testamento? Pues yo pienso que sí. Sin forzar las Escrituras, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado, el error, el fracaso, la frustración, es del diablo. Porque el diablo peca, o continúa pecando, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de él, dice el griego, no de Dios, la simiente de él, puede hacer referencia a Dios o al Hijo de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribía a los Gálatas, en dos ocasiones dice lo siguiente que se puede relacionar con lo que hemos leído en Génesis. En el capítulo 4, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y habla de tiempo histórico esta palabra, Dios envió o despachó a su hijo nacido de mujer, la descendencia de la mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese o rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en el capítulo 3 y en el verso 16, hablando de esa simiente de Génesis 3, dice la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Creo que se puede pensar que la primera vez que se habla del Mesías, se habla de que va a venir al mundo con una misión y que se va a enfrentar a muerte con un enemigo que es el príncipe de este mundo. Y para quitarle el poder hay que hacer algo, que fue lo que Cristo hizo. El Mesías vendría para derrocar al príncipe de este mundo. Y no lo vamos a ver en detalle, pero se lo menciono. Esto está relatado en Mateo 4, del 8 al 10, donde se relata una de las tentaciones, y en Lucas 4, del 5 al 8. Una de las tentaciones que sufrió Jesús de Nazaret en su confrontación, en principio dialéctica, pero muy seria, con el diablo, fue que éste apareció ofreciéndole todos los reinos del mundo, dice Mateo, y ahí emplea el término cosmos, toda la creación, o Lucas reduce más el espacio y dice todos los reinos de la tierra habitada. Y le dice, todo esto, que yo sé que vienes a por ello, es mío. Y si tú quieres, puede ser tuyo, porque a quien quiero yo lo doy, si tú me reconoces como Dios. Si tú, postrado o postrernándote, me adoras. Y sabemos la respuesta de Cristo. Le dice Jesús de Nazaret, no eres el príncipe de este mundo y estás diciendo mentira. No, porque sí que lo era. Le dice Jesús de Nazaret, no vengo a por los reinos de este mundo. No, porque sí que venía por ellos. Pero claro, tantas veces hemos pensado, porque nos conviene, para no comprometernos con la vida y con la historia, y con nuestra economía particular o colectiva, nos conviene buscar el recurso demagógico sacándolo fuera de contexto de unas palabras que Jesús le dice a Poncio Pilato allí en el Itóstrotos, delante del gobernador y de una parte del pueblo judío. Mi reino no es de este mundo. Ya está. No tenemos nada que hacer aquí en el mundo nosotros. Nuestro reino es espiritual, pues la Biblia no sabe que es un reino espiritual en sentido absoluto. El reino de Dios no es eso. Tiene una dimensión espiritual, por descontado, pero es un espíritu vinculado a la materia, lo que hay en el reino de Dios. Se podría decir que toda la revelación de Dios tiene una finalidad: hacernos entender que el propósito de Dios es neumatizar, espiritualizar la materia. Y eso no me lo invento yo. No está con esa frase en la Biblia, pero ese concepto habría que borrar la Biblia entera para quitar. Y tiene una dimensión ética, claro que sí. Pero ¿se puede actuar éticamente dejando las cosas que llamamos materiales al margen? ¿Qué tipo de ética haríamos? ¿Por qué calificamos una cosa de buena o mala? ¿Sobre qué base? Si la materia no tiene nada que ver, ¿por qué matar a un hombre es malo? Jesús no le dice que no tiene razón. Lo que le dice es que él va a conquistar esos reinos y no se los va a aceptar. Porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y ahí se inicia la gran confrontación. Y cada una de las dos partes va a utilizar todas las armas de que dispone para derrotar al otro. Y al final se vence derramando sangre y con una muerte. No lo zanjan pacíficamente, lo zanjan en el campo de batalla, en la batalla más dura que jamás la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios ha contemplado y nos ha presentado a nosotros. Ahora, para derrocar al príncipe de este mundo es necesario reducirlo, atarlo. Para atarlo hay que emplear violencia. Desarmarlo, hay que emplear violencia. Y yo no soy partidario de la violencia física. No sé si estén ustedes imaginando otra cosa. Uno de los males que hay en esta tierra es que exista algo que se llaman ejércitos. Pero es que la violencia no es solo disparar una pistola, ¿eh? Hay ejemplos que el Señor Jesucristo dejó claros. En una ocasión, están narrados, para los que quieran verlo, en Mateo 12, del 22 al 30, en Marcos 3, del 20 al 27, en Lucas 11, del 14 al 23, especialmente el versículo 22. Y vamos a leer el relato de Lucas para ver cómo veía el Señor Jesús la posibilidad de derrocar al gran dictador de los reinos de este mundo. Dice el verso 14 del capítulo 11 de Lucas: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. En Mateo dice que era mudo y sordo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado o desolado. Y una casa dividida contra sí misma cae o no se mantiene en pie. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y atención, mas si por el dedo de Dios, Mateo dice si por el Espíritu de Dios, que es lo mismo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero ¿no oímos constantemente que todavía no llegó el reino de Dios? ¿Que tendrá que venir el Señor Jesucristo de una manera un tanto inventada por nosotros, que no respaldada seriamente con la Biblia, y que después sí empezará el reino de Dios? Pues da la impresión de que Lucas no se había enterado de esta concepción. Mateo tampoco, Marcos tampoco, Juan tampoco, el Nuevo Testamento entero tampoco. Y parece ser que ni el propio Jesús de Nazaret se había enterado de cuándo empezó a funcionar el reino de Dios. Porque dice: si yo echo fuera a los demonios, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, se acabó la dictadura. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, si leyésemos en el Evangelio de Mateo, encontraríamos lo mismo, solo que en lugar de dedo de Dios, Espíritu de Dios. Le quita todas sus armas. Y se habla del hombre fuerte que está en su casa. Y la casa me parece a mí que es una manera de hablar de los reinos de este mundo. Porque está hablando del rey de los reinos de esta tierra. Y cómo hay que reducirlo, cómo hay que atarlo, cómo hay que desarmarlo, y solo lo puede hacer uno más fuerte que él. Dice, si yo estoy derrotándole ya delante de vuestros ojos, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. No dice llegará cuando yo vuelva por segunda vez, sino que ha llegado. Y más literalmente dice, es entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Si esto ocurre, llegó a vosotros el reino de Dios, llegó ya. Y el verbo llegar significa algo muy importante, llegar antes de lo que esperaban, alcanzar, adelantarse, anteceder, preceder, anticiparse. A esto en teología se le llama escatología realizada. Cuando se nos habla de problemas escatológicos, siempre se nos dice, generalmente, o dicen los libros y los expositores muchos también, que esto es algo a devenir en el futuro. Pues hay una escatología realizada ya en la primera venida de Cristo. Algo que en el futuro será más completo, pero que ya es una realidad en el presente. La llegada del Mesías supuso la posibilidad de entrar a funcionar en el marco del reino de Dios. Y el reino de Dios supone el reino de toda la creación de Dios, no solamente el reino de Dios sobre la iglesia. ¿Y dónde se decidió esa derrota del diablo? ¿Dónde fue atado? ¿Dónde fue desarmado totalmente? Pues nos lo dice Pablo cuando escribe a los Colosenses en un texto muy importante, capítulo 2 y verso 15. Hablando de lo que ocurría en su muerte en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Para el mundo la muerte de Cristo fue un fracaso, para Dios un triunfo de asentamiento firme de su reino. Porque despojando y exhibir tienen el sentido de desarmando al príncipe de este mundo y a todos sus servidores. Por eso, en mi criterio personal, que es discutible, por descontado, siempre que hay argumentos bíblicos para discutir las cosas, el diablo hizo lo imposible porque Cristo no llegase a la cruz del Calvario. Esas figuras de el diablo sentado sobre una tumba que Cristo nunca tuvo, sonriente y triunfante, son absolutamente antibíblicas. Sabía el diablo lo que se estaba jugando y con quién se lo estaba jugando. ¿Ahora cuándo empezó el reino de Dios? Bueno, pues hay pasajes en la Escritura, no ya Nuevo Testamentarios, que los estamos viendo, sino del Antiguo Testamento, muy importantes. Mire, en el capítulo 2 de Daniel, el libro de Daniel, se nos narra un acontecimiento en la vida del rey Nabucodonosor realmente impresionante, porque es un acontecimiento que tuvo validez para esa época, la tiene después de miles de años después, y la seguirá teniendo para parte de la historia que no hemos devenido, que todavía no hemos vivido y viviremos en el futuro. En síntesis, para no complicar mucho las cosas, el rey Nabucodonosor, a los 2 años de estar reinando, una noche, que estaba inquieto por qué pasaría en el futuro, sueña. Y tiene un sueño del que se despierta inquieto, agitado, nervioso, porque sabe que ha soñado algo realmente serio, pero no lo recuerda. Y está ansioso. Y llama a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los adivinos, a todos los entendidos en este tipo de cuestiones que tenían su reino, que eran muchos. Entre esos sabios estaba Daniel y sus 3 compañeros. Estos no vienen a la presencia del rey, pero todos los demás sí, y les dice, quiero 2 cosas. He tenido un sueño que no recuerdo. Que me recordéis el sueño y que me deis la interpretación del sueño. Y se lo pone muy difícil. O me decís el sueño y la interpretación, o a la muerte. Los reyes absolutos de entonces eran así, y los de ahora también. Y le dicen, hombre, rey, nos estás pidiendo algo que jamás se ha pedido a nadie. No hay hombre en el mundo, eso se lo va a repetir Daniel también, que pueda dar respuesta a lo que pides. En tal caso, es un secreto que pertenece a los dioses y no a los hombres, y los condena a muerte. Y como Daniel y sus tres compañeros estaban dentro de los sabios, la muerte era vinculante para ellos también. Y Daniel se entera y pregunta a quien tenía que dirigir la ejecución de tanta gente, ¿qué pasa? ¿Por qué ha salido un edicto del rey de esta forma? Y el capitán de aquella guardia, que tenía la misión de matar a los sabios de Babilonia, le cuenta lo que pasó. Y Daniel va a ver al rey y le pide tiempo. Y es curioso, porque a los otros les dice, estáis comprando el tiempo, me queréis engañar, vais a elaborar una mentira y luego contármela como que es una verdad. Pero a Daniel le concede el tiempo. Y solo Dios sabe por qué. Porque no tenía hasta este momento ninguna relación que sepamos directa con Daniel ni con sus compañeros. Y Daniel va a ver a sus tres hermanos y amigos y les dice, hay que orar a Dios para saber qué pasa aquí. Porque aquí nos jugamos la vida a todos. Y esto se va a cumplir. Porque este no habla en broma. Era el rey del mundo conocido entonces. Y oran los cuatro. Y Dios le revela a Daniel lo que el rey soñó y la interpretación de ese sueño. Entonces Daniel pide que le lleven ante el rey y le dice que le puede decir el sueño y la interpretación. Y se lo dice. Y en la medida que se lo va diciendo, el rey va recordando y dándose cuenta que efectivamente vuelve a subir a su conciencia lo que tenía reprimido en las partes inconscientes de su mente. Una imagen con metales diferentes, una imagen enorme, con una cabeza de oro, con unos pechos y brazos de plata, con un vientre y muslos de bronce, con unas piernas de hierro y con unos pies en parte de hierro y en parte de barro. Y cuando esa imagen está en pie, de manera impresionante, aparece una piedra que la Biblia dice que no fue cortada a mano o con mano de hombre, que cae sobre los pies de la imagen. Y ahí se derrumba la imagen y se despedaza todos los contenidos de la imagen. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, y se convierte en polvo que se lo lleva al viento. Y esa roca que cae empieza a crecer, se hace como una montaña, dice la Biblia, que llena la tierra. Ahora vamos a leer en esa historia un verso para enterarnos, según la Biblia, al menos como yo lo entiendo, cuándo empezó el reino de Dios a funcionar en esta tierra en la que vive. Versículo 44 del capítulo 2 de Daniel. Está hablando de los pies de hierro y de barro y de los 10 dedos de esos pies que se comparan a 10 reyes, como una especie de federación de reyes. Y dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, porque Daniel ha empezado la interpretación, le ha dicho que la cabeza de oro es él, que tiene un poder, digamos, omnímodo sobre toda la tierra, entonces conocido, que luego se levantará un reino menos fuerte que él, pero que le va a derrocar, que fue el imperio medo-persa, y que luego vendrá un imperio tremendo que gobernará sobre el mundo entero, que fue el imperio de Alejandro el Magno. Saben ustedes que no es una anécdota que Alejandro el Magno a los 33 años lloraba porque no había más pueblos ni tierras que conquistar en el mundo. Y luego un cuarto reino, fuertísimo como el hierro, pero con muchas debilidades como el barro. Y se hace una mezcla, pero no se pueden fusionar, dice la Biblia. Y después aparece esa roca que cae y va creciendo y se hace una montaña que llena toda la tierra. Dice, y en los días de estos reyes, de esos pies ya últimos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, ya sé que ustedes pueden estar pensando, los que han leído y estudiado comentarios sobre el libro de Daniel, todas las cosas que se dicen sobre eso. Yo quiero pedirles que intenten poner los pies en la realidad sin elucubración. Miren ustedes, decir que el primer reino era el de Nabucodonosor, lo dice la Biblia, el imperio babilónico. Decir que el segundo reino era el imperio medo-persa, lo dice el libro de Daniel algunos capítulos más adelante. Decir que el tercer reino era el reino de greco-macedónico, lo dice el libro de Daniel también más adelante. Decir que el cuarto reino que vino, que fue único en la tierra y en la historia de la humanidad, fue el Imperio Romano, no hace falta ser un libro. ¿Cuándo nació aquel que era el rey de los judíos? ¿Cuándo nació? ¿O no nació durante el cuarto rey? ¿Quién gobernaba el mundo cuando nació Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo la Biblia? ¿Hay alguien a quien se le llame la roca de los siglos en la Biblia que no sea el Hijo de Dios? Ahora, queremos crear doctrinas ajenas al sentido de la Escritura y decimos no. Sí, nació durante el Imperio Romano, es verdad. Pero claro, el reino de Dios no. Porque es que la primera vez vino para morir en una cruz. Y el reino de Dios es un reino de gloria, de triunfos. Y claro, el reino de la cruz es en tal caso moral, espiritual, no tiene nada que ver con eso. Pero eso no nos lo inventamos nosotros. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que en los días de esos reyes, cuando ese reino ya sea en parte de hierro y de barro y tenga muchas debilidades, que fue lo que le ocurrió al Imperio Romano, cayó por sus debilidades, se levantará el Dios del cielo, levantará un reino que permanecerá para siempre. Decimos, o dicen muchos autores que estudian la escatología, que se cuadricula, que saben trazar rayas donde Dios no las traza, hacer divisiones donde Dios no las hace, que hay un espacio, que en el futuro se levantará otro imperio romano y que esa roca caída será la segunda venida de Cristo. Si ustedes pueden con la Biblia en la mano demostrar eso, yo me rindo a esa evidencia. A mí la Biblia me dice que en los días del último reino Dios levantará un reino que no se terminará jamás. Ahora vamos a ver, ya no vamos a fiarnos de nadie, ni de Pablo que nos habla de estas cosas, ni de Pedro, ni de Juan. Vamos a ir al mismo Jesús a ver qué pasa. Lo hemos leído hace un momento. Si yo por el dedo de Dios, dice Lucas, estoy derrotando a los demonios y al príncipe de los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Algunos traduciendo en Mateo dicen hasta vosotros. Pero esa traducción no es buena. Y dicen hasta vosotros porque hay una teoría inventada por los hombres para que el reino de Dios no empiece donde dice la Biblia que empezó. Porque ya les dije lo que significa hasta que el reino de Dios ha venido a vosotros. Jesús está diciendo que se está adelantando a lo que los judíos de su tiempo pensaban. Y es que nosotros hemos caído en el mismo problema del judaísmo del tiempo de Jesús, en que el reino de Dios tiene que ser como nosotros digamos, no como Dios dice. Directamente al Señor Jesucristo se le pregunta sobre esta cuestión del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas y en el capítulo 17, y miren, creo que esto no tiene vuelta de hoja, Verso 20 del capítulo 17 de Lucas dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Esta es la revolución pendiente, porque el reino de Dios lo va a cambiar todo. Pero no se imaginen un cuento de hadas. El reino de Dios, cuando se establezca políticamente sobre este mundo, se establecerá en medio de una violencia como jamás la humanidad ha conocido. El sistema que gobierna el mundo será derrocado por la fuerza. Será una auténtica revolución. Y además la dirigirá Cristo. Y es así. A veces literalizamos mucho la Biblia cuando nos interesa y otras veces no nos interesa y convertimos lo literal en metáfora. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, aunque ya se lo había dicho, pero no lo aceptaba, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, con manifestación exterior. Literalmente. Traduce así la versión moderna muy bien. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. 1900 y muchos años antes de este momento que estamos, Jesús de Nazaret dice: en Palestina el reino de Dios está ya entre vosotros. Primero se predica que se ha acercado y que hay que cambiar la mente o la manera de pensar, pero no solo espiritualmente, no solo éticamente, materialmente también, y que hay que cambiar la manera de vivir. No dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Traducción de la Biblia de las Américas. Muy buena en este caso. El reino de Dios está entre o dentro de vosotros. Y el teólogo católico Schokel da un sentido muy curioso de este verso, pero creo que se desvía un poco del sentido del original griego. El reinado de Dios está a vuestro alcance. Pero capta que el reino de Dios tiene una dimensión presente y ya. Eso no quiere decir que en todas sus dimensiones y expresiones esté aplicado. En ese sentido, esta mañana, nuestro querido hermano don Manuel Pérez leía en Mateo 13 y leía tres enseñanzas del Señor Jesucristo que dicen el reino de los cielos o el reino de Dios. Ustedes pueden leer muchos libros donde les van a hablar de muchos reinos. El reino de los cielos es una cosa. Ese tiene que ver con nosotros. Pero el reino de Dios tiene que ver con el pueblo de Israel y con no sé cuántas cosas más, con nosotros nada de nada. Pero es que el evangelio que Jesús de Nazaret nos encomendó que predicásemos es el evangelio del reino, que es el de la gracia, pero del reino, Si lo queremos expresar de manera amplia, es el evangelio del reino de Dios. Esas parábolas son, o enseñanzas, a lo que dice que es semejante al reino, son la del trigo y de la cizaña, la de la levadura, que se pone en una masa, y la de un árbol pequeño, cuando es una semilla pequeña, un árbol pequeño que luego crece y llega a ser la mayor de las hortalizas de un árbol muy grande. Pero vamos a fijarnos en la del trigo y de la cizaña. Dice, el reino de Dios es semejante a lo que ocurre en esa parábola. Y en esa parábola se siembra trigo. Y cuando se duermen los que siembran el trigo, viene un enemigo y siembra cizaña. Y a la hora de crecer, crece el trigo y la cizaña. Y cuando se dan cuenta, y le van a decir al dueño del campo lo que pasa, la intención es, como se recordaba esta mañana, de arrancar la cizaña. Y está claro quién es el dueño del campo en la Escritura. Es el rey del reino de los cielos, o del reino de Dios. Y dice, quieto, no la arranquéis, no vaya a ser que arranquéis el trigo. Y miren, no hay una iglesia del trigo y una iglesia de la cizaña. No hay dos iglesias. Hay una iglesia donde el trigo y la cizaña crecen a la par. Y si eso no lo vemos, no estaremos viendo que el reino de Dios no empieza ahora, empezó hace mucho tiempo. Y cuando llegue la consumación de ese reino en la historia de los hombres, y también en la historia de la salvación de Dios, será cuando se separará la cizaña del trigo. Pero no hay dos iglesias, de buenos y de malos. Desgraciadamente, en nuestras iglesias hay trigo y cizaña. Y saben ustedes que hay que ser un experto para poder separar esas dos plantas en algunos momentos de su crecimiento, que no es tan fácil. Y que además las raíces, si están juntas, se unen una con otra. Y si tiras de una, sale el trigo y la cizaña, las dos cosas. Hay una inmanencia del reino de Dios y una trascendencia, como nuestro querido hermano decía en su oración, del reino de Dios. El reino de Dios es inmanente porque ya está aquí. Pero es que lleva casi 2000 años estando aquí. Esa piedra no cortada con mano rodó hace casi 2000 años sobre las ruinas de un imperio romano. ¿Se va a reconstruir ese imperio en el futuro? No nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es cuando Dios levantó un reino que no terminará jamás. Porque ¿qué es lo que se dice cuando el Señor Jesucristo nace? Y vamos al Nuevo Testamento en Lucas, capítulo 1, versículo 31. Y se le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un reino. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero debió de equivocarse hasta el Espíritu Santo a la hora de informar a Lucas, porque le debió de informar mal, porque Lucas creía que cuando Jesús de Nazaret nació, que cuando el Hijo de Dios se hizo carne, cuando el Verbo se encarnó, ese reino que no tendría fin empezó a funcionar en la esfera de los hombres, en la historia de los hombres. ¿Y qué dice su madre respecto del hijo que va a tener? Que va a ser un rey para después de 2000 años, de 3000 años, con un paréntesis de no sé cuántos miles de años, o que ya empieza a funcionar ese reino con dimensión espiritual, ética, económica, política, social y de todas maneras. ¿Qué es lo que dice María? María es una mujer olvidada en nuestros medios, lamentablemente. Ustedes no pensarán que yo soy mariano, ¿no?, en el sentido religioso. Es olvidada porque esta mujer era una profetisa de Dios y tenía un mensaje de Dios para el mundo, del que no hacemos ni caso. Nunca se lo hemos hecho y hacemos muy mal, muy mal. A lo mejor es porque era mujer, ¿eh?, a pesar de que fue la madre de Jesús de Nazaret. Dios podía haber escogido otra fórmula para la encarnación del Hijo de Dios. Adán no nació de una mujer en el sentido del primer hombre y la primera mujer, pero el Hijo de Dios nació de una mujer. Y eso, punto y muchísimo cuidado. Y vuelvo a decir, yo no soy mariano, ¿eh?, pero nació de una mujer. Pues, ¿qué dice ella respecto del hijo que va a tener y de la actuación de Dios en esta historia? En el mismo capítulo primero de Lucas, verso 51, dice, hablando de Dios, hizo proezas, habla de vigor, de dominio, con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esto ya no se puede espiritualizar, ¿eh?, ni siquiera convertir en una ética moralizante. Quitó de los tronos a los poderosos. El hijo de esta mujer venía para derrocar de los tronos a todos los dictadores y opresores que ha habido en la historia de la humanidad. Quitó de los tronos a los poderosos. En griego es dinastas, las dinastías, las sagas, ya saben ustedes. Y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Ahora, no me vengan con que los humildes son los que dicen soy un pecador impresentable, Señor, te pido perdón, y que los hambrientos dicen tengo hambre y sed de Dios espiritualmente, porque eso es cargarse la Biblia, aquí y en otras partes. Humildes de verdad, hambrientos de verdad, 3/4 partes de la humanidad viven en la miseria, y les he leído un informe de los poderosos, de los dinastas de este mundo, que los reconoce. Y Cristo vino para resolver esos problemas también. Y a los ricos envió vacíos. La palabra que se emplea es tan fuerte que supone el dejarlos vacíos de contenido, en una frustración impresionante. Y socorrió a Israel, su siervo, pero en griego es su hijo. Y ahora aquí habría que decir quién es el Israel de Dios hoy. Pero no es el tema de esta tarde. Lo explica el Nuevo Testamento muy bien eso, ¿eh? Y quién es un judío hoy, desde el punto de vista de la lectura desde Cristo y desde el cristianismo, no desde el judaísmo. A no ser que seamos cristianos judaizantes, entonces podemos hacer otra lectura. Ahora, si somos cristianos, tendremos que hacer lo que la revelación de Dios nos dice. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Bueno, hay una inmanencia del reino de Dios, el reino de los cielos está entre vosotros y dentro de vosotros, y yo quiero que funcione. La lectura que hemos tenido en Lucas 4 ha sido espiritualizada hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice Jesús? Que lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, lo que decía el profeta Isaías de él, era una cosa metafórica, espiritualizada, moralizante, que no se sabe cuándo se iba a cumplir. Él dice, hoy se cumple esta profecía delante de vosotros, hoy, hace casi 2000 años, en la sinagoga de Nazaret. ¿Y qué es lo que dice? Que son contenidos del reino de los cielos por los que tendríamos que contender. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Literalmente, predicar el Evangelio a los pobres. ¿Qué pobres? Algunos dicen, hombre, pobres espiritualmente, vemos delante de Dios y bueno, somos una basura. Eso lo decimos con los labios, pero lo creemos con el corazón, que somos una basura. ¿Ustedes saben que realmente delante de Dios sí que es que somos una basura? ¿O les parece muy fuerte eso? ¿Les parece muy fuerte? Piensen que la basura solo soy yo, porque yo sí me considero una basura. Y nuestras iglesias, en muchos sentidos, son acúmulos de basura. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué pobres? Si hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, y si queremos ser literalistas, mendigos o mendicantes, los que piden por los caminos. Algunos dicen, son unos vagos. Sí, hombre, a lo mejor algunos son unos vagos, pero otros son la expresión de la basura que somos los seres humanos. A los pobres, el evangelio de los pobres, si Dios no hace excepción de personas, hombre, por descontado, dejaría de ser Dios. Es una de las características ontológicas de su esencia, no hacer excepción de personas. Pero Cristo hizo lo que no hizo el mundo. Todos los desamparados, oprimidos, desarraigados y marginados, integrarlos donde solo creían que entraban aquellos que tenían los privilegios. Dios no desecha a una persona que sea rica, no desechó a Zaqueo, ni a Mateo, que para ser un recaudador de tributos había que tener mucho dinero y mucho poder en ese sentido. Ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea, ni a tantos otros. Pero integró a todo lo que el mundo había marginado en la salvación de Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Y alguien dirá, cautivos de nuestros delitos y pecados. Sí, hombre, ya lo sé, eso es verdad. Bueno, aquí habla de más. Aquí habla de que un día, en esta tierra, no habrá cárceles. ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Saben lo que son las cárceles? La expresión del fracaso de todos los sistemas humanos. Las cárceles son el otro cementerio de la humanidad. Un día no habrá cárceles. Pero eso va a costar, ¿eh? Porque aquellos que tienen el poder y que para intentar esconder, digamos, los síntomas más alarmantes de la basura que es este mundo, crean guetos para sacar fuera de la circulación para que no se vea el mal espectáculo en la cárcel, como se crearon en su día los manicomios, y todavía los hay, en más de la mitad de la tierra, o los campos de concentración, esconder aquello que no funciona en las cárceles. Un día no habrá cárcel. Vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay en esta tierra? 3/4 partes de la humanidad en este momento. Porque si vivir con 180 pesetas o como mucho 360 al día no es vivir oprimido, ustedes me dirán. Porque eso implica muchas cosas, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y eso cuándo se va a cumplir? Hombre, cuando Jesucristo venga, la iglesia tranquila. Ahora su misión es moralizante, espiritualizadora. Por eso vamos ante las autoridades y decimos, hombre, ¿cómo nos reconocen ustedes más derechos si nosotros somos un bien público? Fíjense, estamos intentando domesticar a los seres humanos para que no les creen problemas. Hace muchos años, una denominación poderosa en España, la hegemónica, de siglos y siglos, de trágica hegemonía, predicaba y escogía a sus mejores predicadores para decir a la gente, hay que ser buenos y obedecer al dictador, porque si no, si sois malos, si no le obedecéis, vais a ir al infierno, y vuestros hijos también. Pero Cristo no vino para eso. Vino para que la gente abra los ojos a la realidad y sepa dentro de qué sistema estamos funcionando. Miren ustedes, cuando en una iglesia se reproduce el sistema de funcionamiento de la sociedad civil, la iglesia está alienada, se ha convertido en una institución y deja de ser el cuerpo de Cristo. No funciona como cuerpo de Cristo y pierde el contenido de su mensaje. La iglesia tiene que ser profética, que significa que está aquí para denunciar todo lo que sea denunciable. Y quiero decir con eso que hay que aspirar al poder de ser presidente del gobierno del Estado español. No estoy diciendo eso. Ojalá que todos los presidentes de los gobiernos del mundo fuesen creyentes con conciencia de cuál es su misión en esta tierra, porque no ocurrirían muchas cosas de las que ocurren. O fue una vergüenza que José fuese el segundo hombre con más poder en Egipto. ¿A cuántas personas benefició? O fue una vergüenza que un día aquel chico joven que tocaba el arpa también llegase a ser el rey del pueblo de Israel. Y tantos otros. ¿O fue una vergüenza que el apóstol Pablo tuviese ciudadanía romana? Depende de cómo se utilicen las cosas. La inmanencia del reino de Dios, aquí y ahora, está clara. Jesús dice, hoy se cumple esta profecía delante de vosotros. Ahora, el reino de Dios tiene una trascendencia. No solamente es inmanente, sino que tiene una trascendencia, y escatológicamente en el futuro, cuando el Señor Jesucristo vuelva, se establecerá en unos aspectos que hoy no está todavía establecido. Y esto lo tenemos en muchas partes de la Escritura, pero les recuerdo una cosa tan sencilla acerca de la trascendencia del reino de Dios como esta. Cuando Jesús muere en la cruz, y hay uno crucificado a su izquierda y otro a su derecha, uno de ellos al final le dice la frase que todos conocemos, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino o cuando vuelvas como rey. Ahí está la trascendencia. Y la trascendencia está explicitada en 1 Corintios 15, sobre todo en los versos del 23 al 28, que vamos a leer, porque es una de las partes de la Escritura donde esto está mejor explicitado para nosotros. Primera de Corintios 15 y versos del 23 al 28. Habla de algo que va a ocurrir en el futuro, pero que ya es una realidad ahora, en algunos aspectos que vamos a ver inmediatamente. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, habla de su resurrección. Luego los que son de Cristo, habla de su resurrección en su venida. O parusía, que es la palabra que más se conoce de venida, hay otras. Luego el fin, la realización, el telos en griego, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y esto no será por las buenas, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay más textos. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 y capítulo 5, en el capítulo 1 de esa misma carta, en la segunda, en el capítulo 2 del 1 al 12, donde se nos da secuencialmente los movimientos que en la historia y los sucesos que en la historia tienen que ocurrir antes de que Cristo vuelva. No cuando nosotros lo decidamos, sino cuando se cumpla lo que la palabra de Dios dice ahí. Y sepan que la palabra parusía, venida, no significa, o no tiene un significado estático, sino dinámico. No significa que Cristo está ahora en un sitio, que la gente se lo imagina como sentado en un trono a la diestra de Dios. Y hombre, la Biblia, en muchos aspectos y pasajes, es un libro de figuras y de símbolos. Y a lo mejor alguien sube con la esperanza, como Gagarín cuando fue a dar una vuelta por el espacio y volvió diciendo que no había encontrado a Dios. Claro, porque a lo mejor la idea que le habían predicado alguna vez en su vida es que Dios estaba en algún rincón del cosmos, ahí sentado en una silla, con el Hijo a la diestra, sentado en otra. Eso no es así. La palabra parusía significa presencia también, y tiene el sentido de alguien que está viniendo. Y es que el mundo se está deviniendo, realizando en la historia conforme a los propósitos más profundos y secretos de Dios. Y todo lo que en esta tierra vemos como contradicciones está convergiendo, aunque sea grave, para llegar al momento culminante cuando aparecerá esa segunda venida de Cristo. Y ahí hay una proyección futura del reino de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivan o vivamos, que se puede traducir así, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos juntos iremos a recibir al Señor en los aires. Y punto. ¿Ustedes se imaginan ir a recibir a alguien que no viene a tu casa? O sea, vamos a salir a recibir a alguien que no viene a nuestra casa, sino que vamos a recibirle y antes de llegar a nuestra casa, a nuestro planeta, a nuestra tierra, a nuestra realidad, se da la vuelta. Se sale a recibir a alguien, es alguien que viene. Y además viene para quedarse. Y eso está claro, gracias a Dios en la vida. Y para establecer su reino política, social, económicamente, moralmente y por descontado espiritual. De manera completa. Pero todo eso, ya somos llamados a que funcione así. Si no, el sermón del monte no tiene sentido. Pero claro, algunos dicen, el sermón del monte no tiene nada que ver con la iglesia. Pues vaya osadía, ¿con quién tiene que ver? Si no tiene que ver con los cristianos, ¿con quién tiene que ver? ¿A quién le predicamos el sermón del monte si no es una predicación para nosotros? ¿A quién le decimos que siga las enseñanzas de Jesús si los que nos llamamos sus seguidores y discípulos pasamos del corazón de sus enseñanzas? Entre que el Señor Jesucristo se fue de esta tierra y vuelve, hay lo que teológicamente se ha llamado el periodo intermedio. Y al final, cuando vuelva, a pesar de que va a haber violencia para establecer su reino, y muy seria, Sin embargo, volverá lo que ya se profetizó por parte de Jacob hablando de uno de sus hijos, de Judá. Volverá Silo, volverá la paz o volverá el pacificador. Pero esa paz no se va a conseguir sin derramamiento de sangre. Sin embargo, la base para ese triunfo final ocurrió en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque allí se desarmó al que ya le quedan muchísimos menos recursos para poder utilizarlos. Y habrá un reino universal de paz, habrá un reino inteligente, un reino ético, un reino justo y hasta un reino ecológico. Y como no quiero echar más tiempo, les doy las citas por encima. Salmo 2, Isaías 2 del 1 al 4, Isaías 9 del 1 al 7, Isaías 11 del 1 al 9. Y una de las cosas que va a caracterizar ese reino de los cielos como culminación de esa revolución pendiente será que por primera vez en la historia de la humanidad los pobres serán juzgados con justicia. Los pobres, que siempre fueron los más en este mundo y hoy más que nunca, serán juzgados con justicia. Y habrá lo que recomiendan los expertos del Banco Mundial, equidad. Lo veremos alguno de estos días. ¿Cuál es nuestra misión para funcionar dentro del reino de los cielos? Porque ya estamos vinculados y estamos dentro. La Biblia dice que Dios nos trasladó desde un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y estamos hablando de una epístola que algunos califican de escatológica como Primera de Tesalonicenses. Ya estamos dentro del reino de su amado Hijo. Y tenemos que funcionar como miembros de ese reino de los cielos o de ese reino de Dios. Y tenemos una constitución que para mí se llama el Sermón de la Montaña y que es vinculante para nosotros. Y hay una revolución pendiente. Si el cristianismo hubiese funcionado conforme a los contenidos de la revelación de Dios en cuanto a aquello que Jesucristo nos dejó como una comisión a desarrollar en el tiempo y en la historia, muchas revoluciones que ha habido en este mundo no se hubiesen producido jamás. Han tenido que ser los no cristianos los que han tenido que llamar la atención de las injusticias que tantas veces los cristianos hemos hecho a lo largo de la historia, y si no las hemos hecho nosotros directamente, nos hemos aliado con los que las hacían. La historia negra de la Iglesia en términos generales, porque no somos nosotros nadie para deslindar quién es la Iglesia de Cristo. Y para decir esa denominación que tiene ídolos no puede ser la Iglesia de Cristo. ¿Y no los tenemos nosotros? ¿O idolatría es solamente postrarse delante de una imagen? No podéis servir a dos señores, porque vais a amar al uno y aborrecer al otro, o viceversa. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al sistema en el que vivimos en él. Por lo tanto, una revolución pendiente. Si los cristianos viviésemos de manera consecuente a nuestro llamamiento y vocación, el mundo funcionaría de otra manera. Alguien dice, Dios no nos ha llamado para que cambiemos las cosas. ¿Qué va? Nos ha llamado para que bendigamos a aquellos que no quieren que cambien las cosas, ¿verdad? Y para que les digamos amén. Y para que estemos de acuerdo con ellos. Y las personas que son avasalladas no tenemos nada que decir. Y las que son maltratadas no tenemos nada que decir. Y las que son encarceladas injustamente no tenemos nada que decir. Y las que son encarceladas conforme a la justicia humana, pero no rehabilitadas, sino convertidas en seres peores que cuando entraron en la cárcel, tampoco tenemos nada que decir. Y no tenemos nada que decir contra todos los depredadores que existen en este mundo, sobre la gran mayoría de la humanidad. No tenemos nada que decir. Solo tenemos que decir, si tú crees que Cristo murió por ti, irás al cielo. Y si acaso le entregamos un libro sobre el cielo que dice cosas que los autores de las Sagradas Escrituras se sonrojarían si las leyeran. Y esa es nuestra misión. Y en tal caso, recomendarle a alguien que hay una manera de hacerse rico, muy honesta y para la gloria de Dios. Eso sí que tenemos nosotros que funcionar. Ahora, para colocarnos donde Cristo se colocó, para identificarnos con lo que Cristo se identificó, para denunciar lo que Cristo denunció, Eso nada, porque eso supone compromiso, riesgo y jugarnos muchas cosas. Pues la revolución pendiente la da el Señor, pero el Señor quiere hacerla con nosotros y nos tiene aquí para algo, para dar testimonio de qué. O todo el contenido del Evangelio es solamente que Cristo murió, resucitó y que si creemos por la fe que Dios nos da somos salvos, y no hay más que eso. Hay muchísimo más que eso. Ahora, si nosotros recortamos los contenidos del Evangelio, decapitamos una parte importante de la revelación de Dios. Bien, estos días iremos viendo ya contenidos más vinculantes de cuál debe de ser nuestra misión como comunidad cristiana. Veremos otros aspectos de ese tema general de sociología de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga.